La semana pasada le presentamos la primera entrega de un serial de reportajes que hablan sobre el papel de las mujeres indígenas en diversos ámbitos y su lucha por la preservación de sus entornos. Hoy toca el turno del segundo reportaje, que versa sobre el ámbito político, de salud y la conservación de la lengua, como las luchas de mujeres otomíes frente a la colonialidad del poder. Desde la época de la colonia hasta nuestros días, las mujeres originarias del Estado de México continúan enfrentándose a un sistema que ejerce discriminación machista y racial. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Saraí Gutiérrez.
A los 16 años, Rocío Silverio Romero participó en un concurso de oratoria. Por su manejo de la palabra, fue invitada a colaborar en un proceso electoral, en el cual repartía volantes y era maestra de ceremonias. Años posteriores, Rocío Silverio fue invitada a ser candidata como representante indígena en el Ayuntamiento de Temuaya, el municipio 87 del Estado de México,
considerado la patria del pueblo otomí.
Inscríbete tú, si pasas, pues ya luego anotamos a mi esposa en el lugar que vayas a ocupar.
Fueron las palabras de su vecino. Rocío renunció a su trabajo, visitó casas y fue electa para el periodo 2019-2021.
La comunidad eligió que yo fuera su representante indígena ante su ayuntamiento, y es ahí donde prácticamente surge la trayectoria mía de empaparme más sobre los derechos de las comunidades indígenas y sobre todo de enriquecerme, ¿no?, de varios temas que yo desconocía.
El cargo de representante indígena surgió como parte de las reformas que se realizaron en el 2015 a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para que las demarcaciones con población indígena emitieran una convocatoria con el fin de invitar a las comunidades originarias a elegir un portavoz, de acuerdo con su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres.
Es la sesión especial de registro de candidaturas del Consejo General, convocada para celebrarse el día de hoy, martes 9 de abril, en punto de las 22 horas. Bienvenidos a todos. Para dar inicio, solicito al secretario proceder con el desahogo del orden del día.
En Temuaya, la población acostumbra a realizar asambleas donde se dialoga sobre los temas que afectan directamente o indirectamente a las comunidades. En el caso del representante indígena, el ayuntamiento emitió una convocatoria con las bases que marcaban el procedimiento de registro, forma de selección de concursantes y el proceso para la elección. Debido a que el representante indígena era una figura nueva, el municipio llevó a cabo las elecciones mediante el voto secreto, considerando que convocar a una asamblea podría generar violencia. Rocío Silverio recuerda:
no se respetaron en este caso los reglamentos internos de las comunidades, como es a través de asambleas, sino se hizo a través de una elección tradicional, como si fuera de sistema de partidos.
El cargo público municipal tiene una duración de 3 años, el mismo tiempo que Silverio Romero dedicó y pasó en tribunales para ser reconocida, tener voz e incluso un escritorio y materiales de papelería para las sesiones de cabildo. De acuerdo con la Convención Belén do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política contra las mujeres comprende:
todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
El estudio Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, publicado en el 2017 por instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, detalla que la violencia política contra las mujeres indígenas se presenta dentro y fuera de las comunidades, siendo un reflejo de las persistencias de prejuicios, sesgos y valores asociados a los roles de género, discriminación racial y sexismo.
Siempre me daban el orden del día, o el mismo día, o un día antes, pero en la tarde, para que yo me enterara de los temas a discutir y así. Y únicamente en muchas ocasiones de los temas que yo presentaba, los colocaban en asuntos generales, porque me ponían de pretexto que no se había puesto o no lo había subido yo en tiempo y forma.
De acuerdo con el Consejo Estatal de Población, COESPO, en la entidad mexiquense se identifican 5 etnias originarias: mazahuas, otomíes, nahuas, tlahuicas y matlacincas, siendo los otomíes los primeros pobladores de los valles de México y Toluca. En 2010, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señalaron que en el Estado de México, 87 de sus 125 municipios tenían población indígena dispersa, 36 registraban mayor presencia. San Felipe del Progreso y Temoaya fueron consideradas las demarcaciones netamente indígenas. La población otomí, reporta el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, CEDIPIEM, se encuentra asentada mayoritariamente en 21 municipios mexiquenses, donde Temoaya es uno de los 8 lugares de alta marginación.
No tuve la oportunidad de estudiar como debía de haber sido, ¿no? La primaria, la secundaria y así sucesivamente. Yo entré a la escuela, pero estaba a 5 kilómetros la escuela. Entonces, pues ya te imaginarás, si entrabas a las 9 de la mañana, ¿a qué hora tenías? Y sin desayunar. Y luego, pues, no te daban el apoyo de la casa, que pues lo único que era tu lápiz, tu libreta. Y si lo perdías, pues que Dios te acompañara, ¿no? Entonces, era un poco difícil.
Ella es Magdalena García Bermúdez, actual vocal propietaria por el pueblo otomí ante la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios del Estado de México. Desde niña, reconoció la discriminación que vivían las mujeres en razón de su género, pero en la escuela aprendió sobre los derechos humanos que tenía para poder ejercer cargos públicos. El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arrojó que la población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena correspondía al 14.3% del total de población de Temoaya, existiendo 14.618 hablantes del otomí. El grado de estudios de 15 años y más con mayor incidencia fue la secundaria, con 34.5%. Entre las principales ocupaciones destacaron empleados de ventas, despachadores, dependientes en comercio, comerciantes en establecimientos y trabajadores domésticos.
Desde los abuelos, desde tus papás, dicen que tú eres mujer y naciste nada más como para las actividades y quehaceres de la cocina, ¿no? De la casa. Entonces fue donde nace la inquietud, que pues yo me rebelé en cuestión de que, pues sin dejar nuestra cultura, sin dejar nuestra lengua, tener participación no solo en el ámbito político, sino el ámbito de ante la sociedad desde tu casa. Cuando tendría, yo creo, pues 8 o 9 años, que cuando uno ya empieza a darse cuenta de la vida, yo veía que las mujeres las golpeaba, las niñas, entonces pues yo decía, ¿por qué nos golpean? Y otros hablaban de un derecho, pero no se aplicaba. Yo llegué hasta 4 años y posteriormente ahí me daba cuenta que los maestros decían que había un derecho, pero solo se decía, no se aplicaba. Entonces, cuando yo tomé la decisión de participar en las asambleas, era yo más chica, y ante los señores grandes yo escuchaba que decían, es que tenemos que tener esto y el otro. Pero, pues, una cosa es decir y otra cosa es hacer.
La participación política de mujeres de pueblos originarios no es un hecho que inició con el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a través de acuerdos nacionales e internacionales. Verónica Trujillo Mendoza, investigadora de la Universidad Intercultural del Estado de México, invita a una recuperación de memoria respecto a las mujeres que ejercieron puestos de poder en civilizaciones previas a la conquista.
Estaban a su cargo, digamos, diferentes acciones, no solamente sociales, sino también políticas, culturales, económicas, por supuesto, también en esa sociedad. Algunas de esas mujeres, vale la pena recordarlas, como Ilan Cuey, Atotoztli, Tominyao, Tecuizpiscazóchil y algunas otras. Ilan Cuey, por ejemplo, se menciona mucho, se sabe mucho de su esposo Acamapizli, de ella propiamente no se conoce tanto, y ella fue una de las primeras gobernantes en ocupar este puesto para el asentamiento del pueblo mexica. Atotoztli, por ejemplo, hija de Moctezuma Huicamina I, fue esposa de Itzcoatl y también ocupó un cargo importante dentro de estos puestos públicos, ¿no?, en la época mesoamericana. Tominyao fue una mujer, lideresa de la Huasteca hidalguense, esposa de Ocho Venado, líder mixteco, que ocupó diferentes cargos también políticos y que gracias a ella pues se tuvo cierta expansión, tanto política como cultural, de esas regiones. Tecuizpiscazóchil, por supuesto, es otra mujer importante dentro de esta dinámica de ocupación y de, sobre todo, de liderazgo. Ella fue hija de Moctezuma Huicamina II, fue compañera también, esposa de Cuitláhuac de Cuauhtémoc. De manera importante fue una de las primeras libertadoras de México, antes que Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, desde ahí tuvo en sus manos el poder político, el poder cultural.
¿Cómo es que las mujeres de pueblos originarios pasaron a vivir discriminación en el ámbito político, social y cultural?
Por la colonialidad del poder.
De que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado.
Básicamente con 5 controles tajantes en el quehacer de las sociedades y en los pueblos originarios en ese momento. Un control de la economía, un control de la autoridad, un control también en términos de la naturaleza y de los recursos naturales, un control de género, en ese sentido también una lectura particular de las cualidades que debe de tener la sexualidad, y lo digo así como unitario, la sexualidad, cuando hay una multiplicidad de ellas, y un control de la subjetividad y del conocimiento. Entonces, bajo esta idea de la colonialidad del poder y esta matriz colonial del poder, entonces, pues, se van edificando diferentes cargos, jerarquías, instituciones que velan, que reproducen este esquema externo para el dominio, no solamente de una población, sino también del territorio y, por supuesto, de sus recursos.
Esta dinámica de poder reconfiguró la participación política de mujeres indígenas a través del machismo y el racismo, generando discriminación hacia sus habitantes. Rocío Silverio Romero vivió diversos actos de discriminación desde que asumió el cargo de representante indígena en el año 2016.
Bueno, entonces tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente.
Fueron las palabras del presidente municipal en turno cuando la vocera solicitó un espacio para realizar sus funciones. En 2023, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, informó que a nivel nacional, 2/7 de la población indígena de 12 años y más reportó haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses. Los principales ámbitos donde vivieron discriminación fueron el trabajo, escuela con 6.9%, la calle o transporte público con 5.7%, las oficinas de gobierno con 5.2% y los servicios médicos con 5%.
Desafortunadamente, no todos los casos se reportan.
Magdalena García no contó con soporte familiar para iniciar su vida política. Sin embargo, desde corta edad comenzó a involucrarse en los temas de decisión de su comunidad a través de la participación de asambleas. Cuando cumplió la mayoría de edad, ingresó a las filas de un partido político y participó en la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas en 2016.
Aquí lo que yo tengo que hacer es enfrentarme con quien sea y donde sea para impulsar que las mujeres indígenas tengamos esa participación. Soy ser humano, en un momento me hicieron llorar, me hicieron enojar, pero hoy a lo largo digo, gracias, gracias a ti que me hiciste enojar, gracias a ti que me hiciste llorar, porque ahora soy más fuerte que ayer y ahora tengo fuerza para seguir enfrentando la vida y seguir participando, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no caminamos, ¿quién camina por nosotros?
La maestra en comunicación y estudios de la cultura, Verónica Trujillo Mendoza, explica que, a través de esta colonialidad del poder a nivel mundial y nacional, se fueron creando y reproduciendo procesos de estigmatización y discriminación, dando como resultado cuestionamientos sobre la capacidad de mujeres, especialmente aquellas de comunidades originarias, para liderar o asumir roles políticos, así como reproduciendo estereotipos que deslegitiman y minimizan su lucha, su voz y sus aportaciones a nivel personal y colectivo. Desde la campaña, Rocío Silverio Romero recibió apoyo por parte de su papá y esposo. Su labor como representante permitió que fuera reelecta en su cargo de representante indígena ante el municipio de Temoaya para el periodo 2022-2024. Durante la administración, presentó ante el Cabildo necesidades propias de la comunidad otomí, como infraestructura en obra pública o material didáctico para educación. Ahora que Rocío ha dejado el cargo, su temor es la continuidad a favor de su pueblo.
La participación política de las mujeres indígenas en el país es muy complicado porque, primero, existe todavía el machismo. Segundo, la mayoría de las mujeres y sobre todo mujeres indígenas no trabajan, dependen económicamente de lo que les dan sus esposos. Y para estar en esos lugares, queramos o no, forzosamente necesitas recursos económicos. ¿Por qué? Porque te tienes que trasladar de un lugar a otro. Y aunado a eso, siempre van a considerar los lugares de las personas indígenas como honoríficos, pues jamás van a poder lograr lo que nosotros queremos, ¿no? El temor que yo tenía era que la lucha que se hizo cuando yo estuve y que se le diera continuidad, pues estancara, ¿no? Y fue lo que pasó porque, lamentablemente, porque trastocas intereses políticos de los que están ahí, como eso es el presidente municipal, y pone a personas que ni saben o desconocen del tema de los derechos de las comunidades indígenas. Nosotros buscamos no solo el folclor, sino que realmente seamos parte de la toma de decisiones de nuestro país. No buscamos a que nos sigan regalando cosas, sino que nosotros formemos parte de cómo hacer cosas.
Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Saraí Gutiérrez.